Cuando un niño tiene estas ausencias, no hay abrazos, no hay besos, no hay expresión afectiva, no hay frases tipo te amo, te quiero, eres valioso, eres importante, qué maravilla tenerte como hijo. El hijo va creciendo sin normalizar el afecto.
Okay.
Por lo tanto, es muy común que al crecer, o aún más temprano, en la adolescencia, tenga dificultades para expresar los afectos.
Gustoso, le invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que vean todo el contenido de este programazo. El gusto.
El gusto de las 12.
Estamos de regreso en el gusto de las 12 y como cada viernes nuestra querida Aide Domingo, psicóloga clínica, terapeuta sexual y de parejas, nos acompaña. Hello, querida Aide, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Muy bien, gente hermosa, qué bueno estar con ustedes otra vez como cada semana, un gusto inmenso.
Claro que
sí. ¿Qué tal por ahí?
Todo bien, querida, todo bien, esperando este segmento por minutos, porque siempre nos traes temas tan interesantes y educativos, ¿no? Para el bienestar de todos nosotros. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué tengo problemas para brindar afectos. Hay gente así como secona.
Mm. Ay, sí, seca, poco afectiva. Ese es un tema muy común socialmente. Ay,
sí. Sí.
Y no nos es ajeno porque lo notamos muy fácilmente, porque las emociones son inherentes al ser humano. Uh-huh. Y cuando alguien cerca tuyo no tiene una demostración regular, por lo menos, de un cariño, un afecto, una cercanía, sea emocional o física, tú dices, pero qué seco es esa persona.
Sí.
Y es difícil entablar un vínculo con alguien así, porque tú te sientes como perdido.
Claro.
Entonces es un tema muy común realmente, pero que tiene algunas propuestas de solución que veremos más adelante.
Me gustaría saber, Aide, primero, ¿por qué una persona podría ser así, poco afectiva? ¿Fue que lo criaron así? ¿Es que una persona quizás tímida, introvertida? Y luego también conocer posibles soluciones. Y también quiero resaltar que conozco varios casos de amigas que uno de sus padres es así. Y eso es raro, o sea, ella misma lo dicen, ¿no? Que papi tal cosa, que él es seco. Él no quiere, pero que él es seco. Entonces, eso pasa en pareja, en a nivel de padres o madres, no sé si con hijos hacia padres. Vamos a entender un poquito el tema.
Claro, sí, vamos a desmenuzarlo. Los orígenes de este tema son principalmente familiares. Okay. Recuerden que la familia es el núcleo primario donde sentimos pertenencia, seguridad, donde se nos enseñan límites, normas y reglas en todo sentido, pero donde sobre todo tenemos a estos cuidadores principales, padres o abuelos o tíos, los que estén alrededor, que le brindan al niño experiencias de afecto significativas y el niño va sintiendo que es importante, amado y respetado.
Okay.
Cuando un niño tiene estas ausencias, no hay abrazos, no hay besos, no hay expresión afectiva, no hay frases tipo te amo, te quiero, eres valioso, eres importante, qué maravilla tenerte como hijo. El hijo va creciendo sin normalizar el afecto.
Okay.
Por lo tanto, es muy común que al crecer o aún más temprano en la adolescencia tenga dificultades para expresar los afectos, tenga ambivalencias afectivas, tenga sequedad, tenga unas emociones o muy desproporcionadas en su expresión o muy minimizadas. Uh-huh. En definitiva, comienza a notarse en la adolescencia. Uh-huh. Entonces, también, ¿cómo notamos que una persona en la adultez tiene problemas de gestión emocional y afectiva? Bueno, porque es distante, uh-huh, evita los vínculos, evita comprometerse, o okay, inmiscuirse mucho con las personas por miedo a no funcionar, uh-huh, o por no entender el lenguaje de los demás. Igualmente el miedo al compromiso. Como crecí siendo un niño con carencias en los vínculos, tengo miedo a comprometerme porque no creo que yo funcione, okay, o que yo dé la talla en, okay, esta relación. También otra cosa que mucha gente le sucede es decepción amorosa. Cuando yo tengo una decepción romántica, casi siempre tiendo a etiquetar a todos los demás que van a hacerme lo mismo, uh-huh, que me van a engañar, que me van a ser infiel, que me van a hablar mentiras. Y ya también otra razón que voy a explicar es una condición clínica, no muy conocida porque el nombre es un poquito extraño, pero en psicología clínica le llamamos alexitimia, a la incapacidad de tú sentir y experimentar emociones de la forma natural que deberías experimentarlas. Wow. Las personas alexitímicas tienen una incapacidad de darse cuenta cuando están tristes, enojadas, frustradas, alegres, de la forma en que un ser humano normal lo está. Por lo tanto, un alexitímico siempre va a presentar problemas para mostrar afectos y emociones saludables con los demás.
Entonces, esas personas viven como en neutro, como así, como ni una cosa ni la otra, ni muy arriba ni muy abajo.
Más o menos por ahí va la cosa.
En cuanto a emociones.
Son las personas tímidas que se resguardan por el miedo a no cuadrar, sino más bien el alexitímico tiene esa neutralidad, porque lo que le da risa a Anier, pues a esa persona no le da risa, incluso se le encuentra raro. Tú te estás riendo por eso no es gran cosa, por ese chiste es muy, muy agrio, o incluso en un velorio, en un sepelio, estas personas no muestran el pesar, el llanto y el duelo que otras personas regularmente mostrarían, porque para él eso no es para tanto, pero en realidad es una incapacidad orgánica cerebral que tiene de sentir como la norma siente.
Increíble. O sea que Begoña le puede decir al exitímico al que se siente delante de ella en el Comedy Club y no se ríe.
Es posible.
Suena bien, suena interesante.
Dios mío. Entonces, Aide, por lo que tú cuentas, podemos entender que una persona poco afectiva puede ser que trae esto desde su niñez o también por algo que le sucedió, como tú dices, que quizás tuvo una decepción amorosa o una decepción familiar, y entonces como que arma una coraza, ¿verdad?
Exactamente. También puede venir porque padres que tuvo, o cuidadores, o tutores, fueron muy, muy lejanos. Uh-huh. Miren, cuando un niño recibe mucho maltrato a nivel físico, muchos golpes, muchas malas palabras, mucho desprestigio, entonces también se va evolucionando en su personalidad los rasgos característicos de una gente que no se siente merecedor del afecto de nadie y por lo tanto tampoco lo brindo.
Claro.
Yo no manejo ese idioma, yo no interpreto el idioma de dar cariño, de abrazar, de dar un regalo, de ser cariñoso con palabras, de escribir un mensaje bonito, te deseo que te vaya bien, me encanta saber de ti, qué bueno que eres mi amigo. Sí. Esa gente tiene una incapacidad y tampoco se da el permiso de escribir afectivamente, de mostrar interés en los demás, porque no maneja, porque no ha normalizado en su mente estas manifestaciones.
Exacto. Sería interesante. Ah, tienes una pregunta.
Aide, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes, cariño?
Longuito, querido, feliz de verte.
Muy bueno, muy buena. Mira, Aide, hay personas, padres, que son muy poco afectivos. Y yo he notado en algunas oportunidades que he tenido reuniones que eso afecta también al vínculo familiar en el término de los hijos, que se vuelven igual que los padres poco afectivos, que no les gusta celebrar cumpleaños, que no les gusta que le hagan fiesta, que no se reúnen.
Que no se dan un abrazo.
Que no se dan un abrazo, que no se muestran, no se dan un beso, que no se dan cariño, que tampoco le muestran cariño a nadie. Uh-huh. Tal como tú dijiste hace un minuto, no se manda un mensajito de ve con Dios. Ese tipo de relación ocurre con frecuencia en el seno de
mucha
los...
frecuencia. Miren, eso es un tema tan común que trae como consecuencia después diversos sufrimientos y también complicaciones psicológicas. Una persona que tiene esta ausencia reiterativa o a través de muchos años de no recibir ningún tipo de afecto y tampoco de darlo, va posiblemente a tener un pronóstico muy factible de ansiedad, de tener un vacío existencial, de sentirse deprimido, de sentir un desbalance emocional, un manejo muy inadecuado, mostrado a través de conductas que asombran al resto, como celos excesivos, vínculos que funcionan porque el otro es que lo empuja, no tú, sensación de inferioridad o de no merecimiento, porque como tengo tan baja autoestima, porque el afecto no me ha forjado un amor propio, pues yo me siento que no valgo nada. Uh-huh. Puede también ser una persona que llama mucho la atención, porque dado que no puedo mostrar afecto de forma correcta, yo lo que hago es que soy el payaso, el hazme reír, el centro de atención, para de esa forma amortiguar mis carencias afectivas, haciendo chistes, haciendo los melodramas, haciendo el llamado de atención con conductas muy así como dramáticas. Y obviamente, tú te das cuenta, esta persona siempre utiliza el fenómeno hablo alto, hago chistes, soy sarcástico, o hablo con cierta malicia, uh-huh, o soy pasivo-agresivo, porque por ahí yo no tengo oportunidad de mostrar afecto, solamente uso un discurso con temas neutros y no se me nota mi problema porque yo hablo, porque yo muestro que estoy en el grupo, pero de una forma que los demás captan que algo te pasa,
algo
que
pasando.
Algo tú tienes.
Exacto. Catherine.
Claro. Sí, quiero... Quiero agregar, Aide, que así como están las personas que acabamos de describir recientemente, o que tú acabas de describir, para hablar mejor, también hay personas que, aunque no hayan recibido amor, aunque ese vínculo afectivo no haya estado presente en sus vidas durante su crecimiento, son capaces de romper la línea de conducta y son capaces de ellos, cuando tienen sus hijos, darles lo que no le dieron a ellos.
Sí, ¿me explico? Claro que sí.
Puede ser que a mí, que cuando yo crecí no tuve nada de amor en alrededor de mí, que yo no crecí con mi papá y mi mamá, que me crió mi abuela con unos tíos, nadie me prestaba atención, yo era la chopita de la casa, lo que sea. Cuando yo tengo mis hijos, yo le doy todo el amor a mis hijos que yo quise que me hubiesen dado a mí. Y, no, y rompe así mismo con esa cadena.
Eso es precioso, Katherine, y eso yo lo veo a menudo en personas que deciden romper las lealtades familiares negativas o traumáticas en su casa. Es bellísimo ver cómo una persona se decide a romper esos patrones de disfunción, sea a nivel afectivo, a nivel de comunicación, a nivel de lealtades de familia donde hubo mucha violencia, mucha falta de respeto, familias que tenían normalizado el comportamiento de promiscuidad sexual, de adicciones, de problemas económicos, de usura, de narcotráfico. O sea, dicen, hasta aquí esto llegó. Yo a mis hijos no le voy a dar esto. Correcto. Yo voy a ser la generación que va a cambiar este patrón. Y también se comprometen a justamente ser afectivos. Como a mí no me dieron eso y yo sufrí tanto porque no me lo dieron, yo a mis hijos sí se lo voy a dar. Exacto. Y hay gente que va a terapia para conectar con esas emociones, con esos afectos que están ocultos ahí, porque están ahí, señores. Lo que pasa es que no los estimularon, no los sacaron a flote.
Claro.
Pero claro que hay un hambre, una desnutrición. Yo quiero abrazar, yo quiero besar, yo quiero abrazar personas con mucho cariño, yo quiero decir palabras bonitas, pero como no lo saben, porque es un idioma que no le enseñaron a hablar, por lo tanto les dificulta, pero no significa que sea imposible. Exacto. Siempre, recuerden esto, siempre en conducta humana hay posibilidad de modificación cuando la persona tiene la intención. Correcto. Real y la voluntad de hacer ese cambio.
Exacto.
Y con la terapia obviamente están las estrategias y la ayuda y el seguimiento para que lo puedas conseguir.
Así es. Y me imagino que ese tipo de personas también, como no demuestran afecto, llega un momento que la gente que está a su alrededor tampoco le muestra a él. O sea, claro, si tú no me mandas un mensajito, yo no te voy a mandar un mensaje. Si tú no me mandas un abrazo, yo no te voy a estar abrazando y buscándote al lado. Entonces, se vuelve una cosa que una persona que, como tú dices, tiene las emociones por dentro, pero ni la da ni la está recibiendo tampoco. Eso es una cosa.
Efectivamente.
Es una cosa complicada. Sí. Tenemos mensajitos de YouTube.
Vamos a ver qué dicen nuestros gustosos en nuestro canal de YouTube, El Gusto de las 12. Por ahí dice Feji, mi hijastra es así.
Era.
Perdón. Así. A ella como que le da lo mismo todo.
Se llama adolescencia.
Bueno, sí, como dice Begoña, yo pensé lo mismo. Yo dije, bueno, si es un adolescente, tienen que entender que hay una etapa un poquito retadora y compleja a nivel afectivo. El adolescente aún no tiene un buen registro de estos temas y el cerebro está en formación, se está estructurando y faltan unos años para que se complete esta formación, sobre todo en la parte emocional. O sea que con los adolescentes no es que los descuidemos, pero sí es que le demos un seguimiento sin presión, que seamos afectivos con ellos, que le provoquemos el abrazo, el besito, el saludo, sin meterle presión, porque ellos aún no están en esa apertura a ser tan abiertos con el tema afectivo emocional.
¿Y cómo hacemos con los adolescentes que tienen 40 años y siguen así todavía?
Son alexitímicos entonces. O simplemente, Katherine, pueden ser personas antisociales, pueden tener fobia social, o también simplemente gente con una vida muy amargada, gente con un mal vivir, porque también esa es otra posibilidad, que la vida ni le huele, ni le da colores, ni le es atractiva. Y así hay mucha gente viviendo.
Así es, así mismo es. Estamos hablando con Aide Domínguez acerca de por qué tengo problemas para brindar afectos. Si usted conoce a una persona con estos síntomas, si usted siente que es así, puede llamar ahora y aprovechar a hacer una consulta gratuita, porque para eso estamos aquí con nuestra querida Aide. 829-947-9620 y 1-862-320-0075. Cuéntame, querida.
Te voy a comentar algo que pasa a menudo también. Hay gente que es afectiva con los niños, pero no con los adultos. Atiendan este perfil. ¿Por qué con los niños? Porque con los niños no hay juicio, porque los niños no me van a devolver una retroalimentación negativa, porque los niños no van a rechazarme, porque los niños no van a juzgarme. Cuando yo soy así con los niños, pueden ser mis hijos incluso, afectivo, cariñoso, y mientras van creciendo me voy alejando, es porque tengo un temor tan grande a que me etiqueten mal, a que evalúen mis afectos de forma inadecuada, a que me modifiquen el patrón o que me indiquen que no es así. Entonces, con los niños, con los adolescentes y adultos, yo me voy distanciando efectivamente porque sé que ahí ya hay un cerebro pensante, un cerebro que está en una disposición de evaluar lo que yo estoy haciendo.
De juzgar.
¿Se han dado cuenta de personas que hacen eso?
Sí, yo tengo un caso, yo tengo un caso muy cercano ahí de una persona que conozco, un muchacho, que le pasó eso mismo que tú dices. Él, mientras fue creciendo, tuvo algunos problemas emocionales y se fue alejando de los adultos. Sin embargo, con los niños que estaban cerca de él, él era totalmente diferente. O sea, era abierto, hablaba. Ese muchacho se puso que ya él no hablaba con nadie, pero con los niños sí. Entonces, sí, exactamente eso que tú estás diciendo. ¿Qué pasó?
Nada.
Ay, Dios
porque
mío.
Con un niño tampoco es difícil ser afectivo. Recuerda que los niños son muy dan mucha reciprocidad afectiva. El niño está muy abierto al cariño, al afecto, al juego. Entonces el niño devuelve de inmediato. No siempre los adultos. Cuando yo tengo miedo con mi afectividad, no se la doy a un adulto porque no sé si me va a devolver como yo quisiera, uh-huh, como yo quiero que mis expectativas sean llenadas. Pero el niño sí. Entonces yo voy a lo seguro. El niño me va a hacer caso. El niño muy probablemente juegue conmigo, me sonría, me devuelva el abrazo. O sea que son personas directamente que tienen unas carencias tan grandes que necesitan la respuesta inmediata del afecto que están brindando.
Así. Y eso es así. También las personas que solo le gustan los animales, que dicen, no, yo soy más de animales que de personas.
Uh-huh. Efectivamente, así es. Ya lo saben.
¿Cómo hacemos, por ejemplo, en el caso de que nos encontremos con un compañero o compañera de trabajo que no se comprometa a compartir, que haya alguna reunión y no asista, o que
dejarle vivir?
O que muy no, bien. Que diga que no me refiero a que diga que hay técnicos en su casa, sino que de verdad no quiera ir.
Uh-huh. Entonces, ese chiste no da risa ya.
Cuando yo estoy en un ambiente laboral, yo tengo unos deberes.
Claro.
De que si hay una reunión, yo debo ir. De que claro. Si hay una junta, yo tengo que ir. Ahora, si esta persona deja de ir a temas sociales, a diversión, a recreación, pues ya eso es un tema que debería abordarse como en privado y preguntar si te pasa algo, si hay alguien que te incomoda, si el ambiente de recreación que provocamos nosotros no te gusta, qué no te gusta. O sea, indagar un poquito porque quizá es una persona lexitímica que tiene dificultades de relación, de vinculación, de comunicación, y no lo dice, es pasivo, guardando todo eso. Entonces es importante que si les interesa indagar qué le pasa, pues simplemente lo aborden.
Claro.
Pero claro que eso llama la atención, que no es lo normal y que hay que ver qué podemos hacer con eso para que no siga desentonando.
En este país.
Ah, sí. Porque, sí. En Europa la gente es antisocial.
No, son, pero la seco. Gente no se junta con la gente.
No se junta trabajo. Tanto.
Son secos en Europa, son secones. Son secos los españoles, ¿no?
Sí.
No se
sí, son más distantes, eso sí. Es verdad, son más distantes. Nosotros, pero también hay un tema cultural que también cultural. Tenemos que entender, exactamente. El contexto. Pero aquí en Dominicana, por lo general, la gente no baraja un bonche, no baraja un junte.
Muchacho.
Y un estar con otros. Entonces, cuando una gente no lo hace, llama mucho la atención.
Ok. Entonces, ya para ir cerrando, ahí de una persona que sienta que tiene esa conducta o alguien que conozca a alguien cercano que es así, lo ideal sería dirigirlo a terapia y cómo sería como la evolución de esa persona. ¿Cómo trabajan a una persona alexitímica?
Exacto.
No todo implica terapia. Si esa persona no quiere, no va a asistir.
Ah, no, claro.
Porque la terapia implica una voluntad. Pero si las personas alrededor les interesa mucho este ser, lo van a estimular, le van a decir, quiero ayudarte, habla conmigo. Lo ideal es que un alexitímico o un seco afectivo tenga a su lado gente afectiva. Eso es lo ideal. Porque si tampoco las tiene, yo creo que no lo va a sacar nadie de ahí.
No.
Entonces va simplemente a padecer las consecuencias. Y digo padecer porque ser antisocial no es lo normal, no es lo más bonito y agradable para el ser humano.
Uh-huh.
Somos inherentemente sociales, nos gusta el contacto con otros, unos más, otros menos. Por lo tanto, si yo estoy contento siendo antisocial, si yo resuelvo mi vida viviendo en soledad, bueno, pues esa es mi decisión y yo asumo mis consecuencias.
Exacto.
Ahora, si yo realmente soy antisocial o alexitímico y estoy sufriendo las consecuencias, lo que debo hacer es moverme a buscar ayuda, a pedirle a un amigo que me oriente, que me invite. Mira, cuando tengas un movimiento social, invítame. Yo quiero ir contigo para sentirme más seguro. Yo quiero que tú me involucres en los temas de oficina, en los temas del juego de softball, que tú vas los domingos. buscar la forma de que los aliados, familia o amigos, le metan la mano. Igualmente, siempre la psicoeducación va a ser muy válida. Psicoeducar me implica lecturas, implica escuchar tutoriales a expertos en el tema. Hay muchísima gente en las redes con podcasts, con programas muy alineados con estos temas para que socialices de forma correcta y te manejes de forma diplomática. No hay que ser el rey de la fiesta. Exacto. Para ser social. Ser social implica contacto humano normal, saludos, modales, comportamiento cívico, tener un interés por el otro genuino. No tengo que estar como siempre empalagando ni con un contacto reiterativo. Ser social es tener maneras de comportamiento con los otros que muestren interés, que muestren el trato que debo darles, sea laboral, sea personal, y estar a la altura de las circunstancias, porque no es lo mismo comportarme social en una reunión del trabajo que en un bonche o un cumpleaños.
Claro, claro.
Acoplarme, ser flexible, eso es lo que manda.
Wow, gran tema. Gracias, querida Aide, por siempre traernos esos temas tan interesantes. Vamos a recordar, querida, no te me vayas, las redes sociales y tus números de consulta, por favor.
Claro que sí. Estamos en el Instagram como Aide Dom. Pueden verlo en el programa El Gusto de las 12, ver claro. Mi nombre correcto, porque hay gente que se confunde. Aide con H e Y. Aide Dom en Instagram, en Twitter, Aide22. Y el teléfono de oficina, que es un WhatsApp que está disponible desde ahora mismo para consultas virtuales en cualquier parte que usted se encuentre, el 809-777-5233. Un abrazo. Excelente. Y hasta la próxima semana para todos ustedes.
Gracias, querida. Feliz fin de semana. Vamos a continuar con las informaciones del programa.
El gusto de las 12.